Amigas, amigos, amigues. Quienes ahora enfrentarán estos micrófonos no son ni pícaros de nacimiento ni inteligencias cultivadas. Tampoco dueños de los secretos de la alquimia ni miembros prominentes del poder dominante. Apenas unos habitantes de este valle de lágrimas a los que Jauret llamaría unos giles avivados. Desde la capital nacional de la gauchocracia y el monopolio mediático, historias del presente. Historias del presente. Conduce sin el carnet correspondiente Osvaldo da Costa. Producción general, Norma Cuesta. Puesta al aire, Esteban Gabriel.
Muy buenos días. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Nueva edición, la número 137 de este espacio que hemos denominado Historias del Presente. Obviamente, el Día Internacional de la Mujer implica, nos obliga de alguna forma a realizar un programa vinculado, por lo menos en buena parte, con esta, no quiero decir celebración, sino con esta jornada que indudablemente permite recordar la lucha que han llevado adelante millones y millones de mujeres a lo largo y a lo ancho del mundo entero para alcanzar al menos un estatus de igualdad frente al género masculino. En la República Argentina, recién escuchábamos en las 7:50 a la ministra de la Mujer de la provincia de Buenos Aires. La mayor parte de las mujeres son las que padecen fundamentalmente estas situaciones de pobreza y de empobrecimiento que se han impuesto particularmente en los últimos meses. El motivo es muy simple: los que se salvan de esta crisis son precisamente los sectores vinculados a la clase más acomodada, y en esa clase acomodada, en esa clase dirigente, por decirlo de alguna forma, en esa clase que ocupa los lugares más mejor rentados de la sociedad, solo existe un porcentaje ínfimo de mujeres, aún luego de la lucha que se han llevado a cabo durante los últimos años, particularmente, aunque en realidad es una lucha que viene desde los albores mismos de la humanidad. Por eso hoy adherimos justamente a esta lucha, a este trabajo. Vamos a estar charlando en un instante con la titular del Colegio de Psicopedagogos de Río Cuarto, Soraya Racet. Y también vamos a compartir ya mismo, dentro de unos instantes, un documental que elaboró una piba de que trabaja en esta emisora, que además es una destacada futbolista de nuestro medio. Se llama Delfina Vettore y ella, lo tenemos ya más o menos a mano, perfecto. Ella elaboró este documental hace ya varios años sobre el Día Internacional de la Mujer. Con ese documental estamos dando comienzo a este espacio, a este programa, que también va a tener, obviamente, otros matices para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana.
El 8 de marzo de 1857, un grupo de obreros textiles tomó la decisión de salir a las calles de Nueva York a protestar por las míseras condiciones en las que trabajaban. Distintos movimientos se sucedieron a partir de esa fecha. El 5 de marzo de 1908, Nueva York fue escenario nuevamente de una huelga. Un grupo de mujeres reclamaba la igualdad salarial, la disminución de la jornada laboral a 10 horas y un tiempo para poder amamantar a sus hijos. Durante esa huelga, murieron más de un centenar de mujeres quemadas en una fábrica en un incendio que se atribuyó al dueño de la misma. En 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras, celebrada en Copenhague, Dinamarca, más de 100 mujeres aprobaron declarar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. La primera celebración de este día tuvo lugar el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, y desde entonces se extendió su conmemoración a numerosos países. En 1977, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. La situación de las mujeres evolucionó en el último siglo, pero aún queda mucho por hacer. La violencia de género sigue estando presente en todas las sociedades y culturas bajo múltiples facetas que van desde la discriminación a la agresión física y psicológica. Por eso, las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su día y contemplar una tradición de muchos años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. Transfórmate.
Allí estaba el documental de Delfina Vettore sobre el Día Internacional de la Mujer. Compartimos con ustedes también un documento que nos ha hecho llegar el Sindicato de Trabajadores de Luz y Fuerza. Señala concretamente, el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Este día siempre es día de reflexión, pero más hoy en este momento histórico de crisis social y económica que atraviesa nuestro país. ¿Quiénes le ponen el cuerpo a la crisis? Sí, las mujeres, sosteniendo en sus comunidades sus espacios de trabajo, sus hogares. Desde el sindicato nos sumamos y también convocamos a marchar este viernes 8 de marzo para continuar la lucha de las mujeres trabajadoras, de las que tienen trabajos precarizados, de las que realizan la conocida doble o triple jornada, porque al volver de sus trabajos se hacen cargo de sus hogares. Es necesario reconocer esta tarea y a quienes las realizan, y por sobre todo luchar por una mejor distribución de las mismas. Sumate a marchar vos también, señala el Sindicato de Trabajadores de Luz y Fuerza. Recordemos la marcha en Río Cuarto por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, se va a llevar a cabo a partir de las 18, va a haber una concentración en la Plaza Central y desde allí se van a trasladar hasta El Andino, donde habrá un espectáculo cultural, obviamente que se espera sea de carácter masivo. Muy buenos días, Soraya Rachet, titular del Colegio de Psicopedagogos de Río Cuarto. ¿Corresponde decir feliz día?
Bueno, buen día, Osvaldo, buen día, Esteban. Bueno, para nosotros es feliz en el sentido que la lucha, ¿sí? No vemos la lucha como un sacrificio, con un trabajo, como no. La lucha nos une, la lucha nos encuentra. Entonces, desde ahí podemos decir el feliz día, ¿sí? Uh-huh. Pero el origen de la lucha. Por eso creo que vos decís corresponde o no corresponde. Pero bueno, siempre con alegría, estar juntas, manifestarnos, acompañarnos en esta realidad tan cruel que nos toca vivir hoy.
Uh-huh. Sé que habíamos quedado de charlar otros temas, pero el Día Internacional de la Mujer y particularmente algunas cosas que han sucedido en las últimas horas obliga de alguna manera a repasar estos temas que vuelven a ser urgentes. De pronto, ayer escuchábamos al vocero presidencial anunciar con esa estirpe propia de los autoritarios, de los monarcas, aunque él en realidad es solamente un empleado más del poder, pero anunció que hoy se iba a descontar el día a toda aquella mujer que en el ámbito del Estado Nacional no concurriera a trabajar. Convengamos, no es una medida de fuerza avalada por el Estado Nacional, pero es necesario.
Bueno, yo creo que justamente por el estilo de este modelo de gobierno, para ellos es necesario. Uh-huh. Recordemos que hay un porcentaje de la ciudadanía que espera esas medidas, que espera dureza, que espera, palos, golpes, o sea, y ellos responden a eso porque justamente un porcentaje de los votos los recibieron de esas personas, ¿sí? Que nosotros reflexionemos y analicemos cada palabra, porque las palabras expresan sentimientos, es nuestro deber, Osvaldo. Uh-huh. Vos como comunicador social, desde mi lugar como psicopedagoga, como presidente de mi colegio profesional, corresponde hacer ese análisis y esa reflexión.
Uh-huh. Tomamos conocimiento de la denuncia de una mujer de Tucumán que denunció con nombre y apellido a 4 jugadores del plantel profesional de Vélez Sarsfield por haberla violado en grupo. Evidentemente hay ámbitos donde, digamos, la igualdad de género sigue chocando con una matriz cultural que lleva a cometer actos de perversión realmente deleznables, pero que al mismo tiempo, sigo señalándolo, parecen ser naturalizados en esos contextos.
Sí, en esos contextos y particularmente en este contexto. Uh-huh. ¿Sí? Pensemos que se refuerza esto del poder, del machismo, porque tenemos una vicepresidenta, ¿sí? Pero que actúa y responde a una modalidad represora, una modalidad propia de la dictadura, ¿sí? Como si tampoco se reconociera como mujer. Y mientras te escuchaba, pensaba que la esencia es la humanidad y este modelo de gobierno es deshumanizante. Uh-huh. Cada palabra, recién cuando hablabas de Adorni, es realmente vergonzoso cada mañana escuchar y observar su gesto, su movimiento, todo el lenguaje corporal cuando tus colegas hacen preguntas. Ya desde ahí nos está hablando de cómo es este modelo.
Uh-huh. Es bueno señalar eso. El lenguaje corporal también expresa muchas veces más que las palabras.
Sí, por supuesto, nosotros que tenemos como
aunque
por ahí el ojo.
Adorni no se priva, ¿no? De decir las cosas.
No, tal cual, porque el lenguaje corporal seguramente va acompañado del lenguaje oral, incluso después lo podemos escrito, ¿sí? O cuando se retuitean barbaridades, o sea, todo va en cadena. Y hablando del lenguaje corporal y después del retuiteo, lo tenemos al mismísimo presidente.
Uh-huh. Bueno, hablando de eso, y ahora sí estamos llegando al tema por el cual te habíamos convocado. Se está utilizando desde la propia primera magistratura del país, se están utilizando algunos términos descalificatorios, o mejor dicho, términos que hacen referencia a una situación de salud mental, pero se los utiliza en términos descalificatorios. Vos tenés amplia experiencia, tanto en la actividad privada como en la actividad pública, de cómo... ¿Cómo cae eso en familias que tienen, por ejemplo, un chico con síndrome de Down?
Sí, yo pensaba, cuando nosotros éramos chicos, hace ya muchos años, era como común, ¿no? Como ofender al compañero o a la compañera en la escuela, en el secundario, hemogólica, hemogólico. Hasta que siempre había alguien que nos explicaba y se fue expandiendo. Y empezamos, yo traté de hacer memoria y un poco de historia, y utilizábamos el opa, pero en el sentido de tonto, o sea, no sí. Lo decíamos desde, incluso cuando decíamos mogólico, no lo decíamos desde la burla a la persona padeciente o a la familia de la persona padeciente, ¿sí? Uh-huh. Incluso desde ahí lo decíamos, desde la inocencia y desde la ignorancia, ¿sí? Pero nunca desde la mala intención. Lo que sí podemos ver, estamos en el siglo XXI, que quien hoy lo dice, expresa, se expresa de esa forma hacia alguien, lo está diciendo consciente y con conocimiento de a quién quiere ofender y a quién se está refiriendo. Uh-huh. Eso no lo podemos dejar pasar, no debemos dejarlo pasar. Creo también que el presidente, lo compartí el otro día con otras mujeres justamente, que llegó hasta donde llegó porque muchas mujeres no pudieron ponerle un límite, y estoy pensando fundamentalmente en los programas de televisión, algunas colegas tuyas, formadoras de opinión, otras actrices que forman parte de los paneles, que son panelistas, no pudieron ponerle un límite, no hicieron la denuncia correspondiente. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Sol Pérez, la panelista jovencita, sí, que él, estando en una amplia mesa al frente de ella, le dice, y te voy a apuntar con una pistola en la cabeza. Ella fue la única que en un momento, mirando a los compañeros, buscando apoyo, o que alguien dijera, pensamos lo mismo que vos, ella fue la única que le dijo, pero vos estás mal de la cabeza. Digo, estaba gestionando su personaje, porque insisto, es un personaje. Milei tiene todos los días tiene un texto, un guión que cumplir. Estoy segura de eso.
Uno siente de que muchas veces quiere decir cosas frente, nos ha pasado a todos. Que tiene el deseo, pero sí hasta la necesidad a veces de insultar, de reprochar a alguien vehementemente por alguna cosa, y por allí recurre a términos que no son los adecuados. Pero, a ver, este micrófono, por ejemplo, actúa como un freno inhibitorio. ¿Qué es lo que sucede con esas personas que da la sensación que no tienen ese freno inhibitorio?
Eso te iba a decir.
Primero, yo creo que eso es lo que le falta al presidente, básicamente. No tiene freno, no hay nada que lo ponga...
Que lo limite.
Que lo limite.
Sí.
Eso es una patología, sí, claro. Por lo menos en términos teóricos, ¿no?
Sí,
quiero que hagas medicina a distancia.
No. Y no corresponde ni para el presidente ni para ninguna otra persona. Pero al mismo tiempo que estás diciendo el micrófono es un freno inhibitorio, te iba a decir, para algunos, mientras te escuchaba iba pensando, porque para él parece que lo estimulara. No sé cómo será en su vida cotidiana y corriente. Parece ser, porque algunos dicen es re bueno, es... O sea, en la vida que nosotros no lo conocemos, porque en la vida pública, en sus manifestaciones,
sí,
nosotros conocemos...
También, cuando uno lee el libro, el biógrafo de Milei,
sí,
escribió sobre él,
sí,
también encuentra episodios realmente...
Sí, tenés razón.
Similares,
sí, es verdad. Pero por lo general te dicen, no sé si para tapar, para disimular o qué, esto, ¿no? Como que, no, pero es bueno, es agradable, es atento, ¿verdad? Y vos decís, bueno, el micrófono, entonces, y vuelvo ahí a corroborar lo que decía recién. Él es un gran farsante que tiene un guión que seguir. Y ha llegado donde llegó justamente por cumplir muy bien con ese rol farsante. ¿Sí? Porque estamos hablando de, si queremos, hasta de una estafa política. Lo que dijo en campaña con lo que viene haciendo.
Te dejo planteado de alguna manera el tema de la segunda parte de la charla que vamos a mantener contigo. Milei es de alguna manera un personaje, ¿qué es o se hace? No preguntaría eso. Vos me estás diciendo que en realidad se hace, pero lo podemos profundizar dentro de un instante.
Sí, sí.
Vamos a escuchar la columna de un viejo amigo, compadre dicho sea de paso, que tenía... en un espacio en la radio de la Cooperativa El Toque hace ya un tiempo, desde los inicios prácticamente de esta emisora. Porque entramos en un proceso de remodelación, se detuvo durante un tiempo el contacto y ya eso lo podemos después hablar con Soraya, por ahí se interrumpen los contactos, no porque alguien haya dicho no lo hago más, o no porque haya dicho no quiero que lo hagas, simplemente porque, se impuso una pausa y por ahí fue difícil reanudarla, ¿no? vuelve Juan Carlos Giuliani a la radio de la cooperativa Al Toque con su tradicional columna.
Señor operador, va a grabación. Las cartas sobre la mesa para el programa de Osvaldo da Costa. 1, 2, 3, top. La dirigencia política con representación parlamentaria se sigue desentendiendo de la situación de crisis profunda en lo político, en lo económico y en lo social, y practicando el juego que mejor sabe hacer, que es el de la rosca. Y mientras eso pasa y no se logra la apertura de sesiones en el Senado para tratar la derogación del infame DNU del presidente Milei, para declararlo nulo de nulidad insalvable, Milei sigue gobernando a decretazo puro, a diestra y siniestra, no le hace ni siquiera falta el Congreso, con la complicidad por acción u omisión de gran parte de la fauna política. Y de ese modo puede estar disolviendo organismos, el INADI, la Agencia Nacional de Discapacidad, la Agencia de Noticias TELAM, embanderada en Latinoamérica y en el mundo por su ejemplo en el área informativa, y pretende seguir avanzando porque ha convocado a los gobernadores a un pacto de sumisión a su proyecto de saqueo, explotación, desigualdad y pobreza, y lo ha citado en nuestra provincia, en Córdoba, donde el gobernador Martín Yarlora no disimula que le encanta hacer de anfitrión de este encuentro, que habrá que ver si se realiza, porque definitivamente en la Argentina que corre en este tiempo, el 25 de mayo es una eternidad lo que falta, y Córdoba nunca estuvo tan cerca del poder político que se desarrolla en las 10 manzanas que rodean a la Casa Rosada en Buenos Aires, porque si hay un gobierno centralista de tinte unitario, el de Milei le ha sacado ventaja a todos. Con este panorama de ajuste brutal apañado por el Fondo Monetario Internacional, donde gran parte de las víctimas son los propios votantes de Milei, habrá que ver qué dicen las próximas encuestas en cuanto a la imagen presidencial. Si sube o baja, es muy probable que baje, porque parte de ese electorado es el que está sufriendo los tarifazos, el aumento de combustible, el incremento incesante de los precios de alimentos y un nivel de empobrecimiento general de la población que prácticamente nos llevan al fondo del tacho. Con este panorama se está preparando la elección municipal en Río Cuarto, donde el oficialismo ya ha presentado 4, 5, 6 candidatos, donde la oposición representada por Juntos por el Cambio y Gonzalo Parodi quieren asumirse como los líderes de un nuevo tiempo donde el discurso de la seguridad los hermana con Hacemos por Unidos por Córdoba y con la generalidad de la partidocracia liberal en la Argentina, que en lugar de estar hablando de que el problema principal es el hambre, siguen dotando de armas no letales patrulleros y policías para atacar las consecuencias, no las causas de este flagelo. Será hasta que nos volvamos a encontrar aquí, en este punto del dial, en FM Al Toque.
Al Toque Radio, FM 101.9, una señal diferente.
El Teatro Municipal de Río Cuarto, gran coliseo del arte y la cultura del sur de Córdoba. Por decisión del Consejo Deliberante de Río Cuarto, ahora lleva el nombre del gran músico Carlos el Negro Granado. Referente de la cultura popular, exponente de la genialidad artística y la calidez humana. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo, entramos todos.
A pesar de la crisis, en Córdoba seguimos acompañando a quienes usan el transporte público. El gobernador Martín Yarlora presentó las nuevas líneas del programa Boleto Social 2024, Esta nueva edición triplicará los presupuestos del boleto educativo cordobés y el boleto obrero social, subsidiando directamente la demanda y beneficiando a un universo aún mayor de usuarios del transporte público de pasajeros. Al mismo tiempo, el gobierno de Córdoba mantiene los programas Boleto Adulto Mayor, Boleto Social Cordobés, Boleto Interurbano de Salud, Pase Libre por Discapacidad y Pase por Enfermedades Crónicas.
Hoy el gobierno de Córdoba es necesario porque el mercado se está cayendo. Y este gobierno no va a dejar solo a los cordobeses. Y es por eso que va a acompañar a los cordobeses, como en este caso, que quieren progresar, porque quieren trabajar y estudiar.
En los momentos difíciles, el gobierno provincial no te deja solo. Y sumamos más beneficiarios con boletos sociales. Podés renovar tu boleto u obtenerlo por primera vez ingresando a Ciudadano Digital. Gobierno de Córdoba.
Sin mosquito, no hay dengue. Gira elementos que puedan acumular agua. Tira recipientes que no uses. Tapa tachos, tanques y depósitos. Lava bebederos y rejillas para eliminar larvas de mosquito. Sin mosquito, no hay dengue. En cada paso que damos, siempre estás vos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une.
Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC. Siempre vamos por más.
Estás escuchando a Osvaldo da Costa y a un grupo de historiadores del presente por la radio de la cooperativa Al Toque.
Esta es mi flor de la canela. Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la lande. Déjame que te cuente, limeño. Ahora que aún perfuma el recuerdo. Ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara y rosa caminaba. Eso. La flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, Limeño.
A Chabuca Granda y uno de sus grandes éxitos, La Flor de la Canela. María Isabel Grandilarco nació en Cotabambas, en Auralia, esto es en el Perú, el 3 de septiembre de 1920 y falleció en Miami un día como hoy en el año 1983. Chabuca Granda fue una de las cantautoras, productoras, realmente más importantes de América Latina. Incluso llegó a escribir textos para teatro, lo cual demuestra su versatilidad artística fundamentalmente. Además compuso y escribió un gran número de canciones de música criolla y afroperuana, así como poesías y guiones, ya lo dijimos, teatrales y cinematográficos. El recuerdo de Chabuca Granda al cumplirse entonces 41 años de su fallecimiento.
Que el río acompasará su paso por la vereda. y recuerda.
Seguimos
que...
charlando con Soraya Racet, titular del Colegio de Psicopedagogos de Río Cuarto. Para no olvidarnos, hay una actividad prevista dentro de instantes en Río Cuarto.
Sí, gracias Osvaldo. Bueno, aprovecho para invitar a todas y todos y todes, porque es una actividad abierta. Sí.
Después le voy a... Sigamos, complete el chivo.
Yeah. En el marco de los distintos actos que se van a realizar por el Día de la Mujer, a las 10 en las escalinatas del Palacio Municipal nos juntamos quienes formamos parte del grupo Bordamos por la Paz. Uh-huh. Y bueno, contamos, van niños, niñas, padres, abuelos, tíos que agarran la aguja y se ponen a abordar. Uh-huh. Porque bueno, como podemos agarrar el lápiz, el pincel para expresarnos, la aguja y el hilo también es una manera de expresar, y vamos atravesando la trama, que sería la trama de la vida, para poder dejar plasmado distintas frases.
Uh-huh. Eso es, reiteramos, a las 10 de la mañana.
Es la convocatoria a las 10 de la mañana en las escalinatas del Palacio Municipal.
Perfecto, la vamos a reiterar antes de finalizar el programa. A propósito, quería justamente consultarte sobre esto. Estas actividades, no esta precisamente, porque acabas de aclarar de que es para todo público, pero las actividades del Día de la Mujer, ¿tienen que ser desarrolladas exclusivamente por mujeres o cómo lo imaginás vos?
No, al contrario, nos encanta que cada de hecho lo podemos observar, cada año participan más hombres y de distintas edades, acompañando a su mamá, a su tía, a su amiga, a su vecina, a quien los invita. Y bueno, en esto vuelvo a insistir, es la humanidad, estamos divididos así en género, por géneros, en algunas cuestiones como para fortalecer o reforzar uno de los géneros, pero la verdad que es humanidad, es expresarnos frente a lo que no estamos de acuerdo y empoderarnos y fortalecernos con lo que sí estamos de acuerdo.
Sí, yo hice la pregunta como si realmente tuviera una posición distinta. Lo quiero aclarar no. Que en realidad uno usa la pregunta como disparador, nada más.
Supuesto,
porque,
por
bueno, siempre hay gente que piensa que, bueno, estas cosas en realidad están reservadas para.
Claro.
No, como la marcha de la gorra, que solamente pueden participar chicos que, bueno, tienen algunas características sociales determinadas, ¿no?
Sí.
En realidad,
no.
Es frente a una situación de segregación o de discriminación por cualquier motivo, es la comunidad la que se une para reforzar ese reclamo.
No, y es real, no hay que dar nada, por supuesto, entonces siempre hay que estar aclarando, invitando, explicando. Es más, la gente que no tiene un conocimiento real de la causa, pues es la que primero tiene que sumarse para vivir, para vivenciar lo que se habla, lo que se hace, y después sí podrá o modificar su pensamiento o no.
Es ilógico pensar que un organismo de la mujer, una secretaría, un ministerio, una dirección, esté al frente de un hombre.
Bueno, vuelvo a lo mismo, Osvaldo. Yo es como que insisto en la humanidad, ¿sí? Será por supuesto por mi trabajo, ¿no? Cuando los tengo ahí en el diván, para mí no es ni un hombre ni una mujer, es un ser humano que está sufriendo, que viene a contarme para que pensemos juntos y reflexionemos sobre lo que le está sucediendo. Así que no, eso creo que si lo hace bien, como corresponde, me parece que está bien.
Claro, por ahí las mujeres entienden que estos también son espacios que, bueno, habiendo tanta discriminación en otros ámbitos, que una secretaria de la mujer la encabece un hombre, no deja de ser otra discriminación más.
Sí, pero eso también habla de estas medias vueltas de rosca que constantemente vamos dando, a veces nos llevan más tiempo, a veces damos una vuelta completa de rosca, porque si no volvemos a hablar de extremos, volvemos a hablar de grietas. Qué sé yo, hoy venía a la radio y pensaba, los pañuelos celestes y los pañuelos verdes. Y si alguien me preguntara con qué te identificas, y yo digo con el pañuelo blanco, con el pañuelo de la paz, con el pañuelo o el pañal de las madres y abuelas, con el
pañuelo blanco, que es la luz, que es la sabiduría, que es el conocimiento, no porque lo tenga todo, sino porque lo busco. Uh-huh. O sea, yo lo veo desde ahí, por eso mi respuesta, que no quiere decir que todos tengan que estar de acuerdo.
Tocaste el tema, bueno, el propio presidente de la Nación ha vuelto a manifestarse en un acto llevado a cabo en su propio colegio primario, en su propia escuela primaria, y que derivó en que, bueno, el acto terminó con, no el acto en sí, sino como consecuencia del acto, hubo una entrevista a la maestra del presidente, y el presidente terminó descalificando a su maestra. No se salva nadie, ¿no?
No,
o sea, llega el momento. A ver, ahora también se la ha emprendido, y en este marco, bueno, uno dice, ojo, que cuando te hablan de reformar 300 y pico de leyes, o porque ya se han reformado, mientras el decreto siga vigente, un centenar o más de un centenar de leyes base, importantes, fundamentales, más, bueno, ahora se inicia una campaña en contra de la ley de la interrupción del embarazo voluntario, que permite justamente la interrupción del embarazo de manera voluntaria. Bueno, ¿qué reflexión te merece eso? Bueno, y volvemos a lo del principio, eso se hace.
Bueno, nosotros acá, que somos tres en el estudio, podemos hacernos los payasos, los duendes, la bruja, pero no somos ni payaso, ni duende, ni bruja. Para que alguien se haga un personaje y le salga tan bien es porque es. Uh-huh. O sea que es y se hace, ¿sí? Uh-huh. Se compró, no lo sé, no quiero otra vez diagnosticar, uh-huh. Pero podemos pensar por lo que nos cuentan, por lo que leemos, que ha tenido una infancia muy dura. Necesitó crearse ahí un personaje que viene desde sus 4, 5, 6 años, casi prácticamente medio siglo, que viene actuando desde ese personaje, y se ha ido especializando. Eso nos pasa a cualquier ser humano, ¿eh? Pero ahora estamos hablando puntualmente del presidente. Cada día, cada mes, cada año se ha ido especializando, no pudo poner un límite, nadie se lo puso tampoco. Cuando hablas de este acontecimiento el otro día en su colegio, yo veía a la hermana parada, que la hermana está siempre en todos los lugares. Yo tengo también un hermano menor.
Ella lo dijo.
Y yo actuaba así con mi hermano en el primario, pero no solo con él, sino con los amiguitos que se olvidaban el mapa. Entonces yo debo haber sido con un alma muy maternal. Les compraba las cosas, les completaba para que no los retara. Pero eso fue primer grado, segundo, cuarto. Después, chau, hacete cargo de tu vida, ¿no? O sea, también uno puede ver ahí una relación.
No te, no te propondría de primera dama si él tuviera un cargo de esa naturaleza.
No aceptaría. ahí uno también puede ver esta relación patológica creada allá en la niñez de cada uno de estos personajes que justamente son hermanos y son familia, uh-huh. ¿Sí?
Sí, a ver, no, insisto, no quiero que hagas diagnósticos a distancia, ¿no es cierto? Pero no necesariamente es una relación sexual la que hay detrás de esta relación entre hermanos.
No, además también cuando
pero
hablamos
sí hay
de
una relación patológica.
Sí,
claro.
sí, cuando hablamos así de sexualidad hablamos en un concepto bien amplio que tiene que ver con el cariño, con el acompañamiento, y a lo que vos te estás refiriendo, que muchos así lo ven, es ya de lo sexual genital,
sí,
por supuesto.
Pero
exacto, entonces hay una diferencia
porque hacia afuera, digamos, más allá del dormitorio, hacia afuera parecería mostrarse una relación de esa naturaleza.
Por lo pronto es una relación simbiótica patológica, uh-huh. ¿Sí? No sé por qué se me representó ahora, verano, el balcón de un hotel en Mar del Plata, él con su pareja, la hermana en el medio. Digo, o eso o es estrategia, marketing, y yo no puedo manejarlo así. Pero si la imagen es estoy con mi pareja, mi hermana puede estar bien al costado. Pueden estar los tres abrazados, pero la hermana del lado de él, o incluso hasta del lado de ella como mujer acompañando. digo, no sé.
Estos casos, ya, vos dijiste ya, él construyó un personaje. Él mismo también dice, bueno, la diferencia entre el loco y el genio es el éxito. Y él asume de que ha tenido éxito en la vida. Y más allá de lo que pensemos nosotros en cuanto a cómo influye su éxito en nuestra vida cotidiana.
Víctimas del éxito.
Somos víctimas del éxito. No es que estemos condenados al éxito, como decía Eduardo Duhalde, sino que en realidad somos víctimas del éxito de Milei. Bueno, desde su perspectiva es muy probable que él diga, bueno, esta es la mejor manera de seguir en este camino. ¿Quién le puede reprochar a alguien que se siente exitoso y quién le puede exigir a alguien que cambie? Lo consulto en términos generales. Si alguien se siente, parecería sentirse muy bien con ese personaje que ha asumido como propio, es difícil pedirle que cambie.
Es difícil en este caso puntual, porque mientras te escucho, Osvaldo, nosotros somos amigos, nos conocemos hace un montón de años, y si yo veo que vos estás derrapando y te considero mi amigo y te quiero, te lo voy a marcar, como se lo marcaba a mi hermano cuando era más chico, incluso hoy si veo algo que está haciendo como adulto, a mis estudiantes, a mis hijas, por supuesto, hasta un extraño si está haciendo algo que no corresponde, ¿sí? ¿Por qué digo, y en este caso puntual? Porque parece ser que él no tiene amigos ni amigas. Los que ha tenido, que se movían en un espacio intelectual, dos fundamentalmente estoy pensando ahora, dejaron de ser sus amigos, o sea, cortaron y muy mal la relación. Y es porque, ¿a qué se debe esto? A que es extremista en el sentido de o todo o nada, o blanco o negro. Estamos en el siglo XXI, estamos hartos de escuchar de la gama de los grises, de un extremo al otro, la cantidad de instancias que hay. Bueno, es muy difícil, ¿no?
Y más cuando alguien se reivindica como libertario. Que claro, hay que hacer,
claro.
Digamos,
es un nivel
viva
de
la libertad, carajo. Bueno, pero
claro, yo también digo viva la libertad, carajo, en el sentido de cuando estás opinando en algún grupo de las redes y del otro lado te quieren silenciar. Entonces yo ahí le respondo, viva la libertad, carajo, porque todavía no hay censura, no estamos en estado de sitio, entonces viva la libertad, carajo. Yo también puedo decirlo y puedo expresarme, y hoy vamos a ir a la plaza, a la escalinata, sí, a la plaza Olmos, y vamos a abordar y nos vamos a expresar, ¿sí? Y cuando decís esto, lo asocio con lo que dijiste unos minutos atrás con respecto a libertad de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Es una incoherencia más si nos ponemos a analizar que alguien que habla de la libertad del mercado, la libertad del cuerpo, que si te querés morir de hambre, te morís de hambre, pero resulta que si te embarazás no sos libre. O sea, a eso voy, no soy...
Hasta te podés amputar un brazo.
Claro, ¿no? Hasta te podés amputar un brazo hasta
donar,
que te...
En lugar de donar órganos, podés
vender los órganos.
Pero
desde ahí, esa es la invitación a nuestros oyentes a reflexionar sobre el nivel de incoherencia en el que nos van presionando todos los días, y el esfuerzo enorme que tenemos que hacer, ya hace años que lo venimos haciendo, para no caer justamente en la incoherencia. Si estoy diciendo blanco, ¿por qué voy a apoyar negro? Si estoy diciendo que todo es libre, ¿por qué estoy censurando y cercenando estas vías de libertad?
Está claro, porque la libertad que concibe este hombre se limita exclusivamente a lo económico y en beneficio, obviamente, de los sectores más poderosos, que son aquellos a los que debería regular el propio Estado.
Exactamente. Que cada vez el grupito es más reducido, ¿no?
Por cierto. Soledad de Racer, muchísimas gracias, y nos encontramos probablemente la semana que viene. Yo siempre digo, los columnistas nuestros tienen esa peculiaridad, vienen algunas veces, otras no. En fin, a veces lo hacemos por teléfono, a veces personalmente, otras veces grabado. En fin, esta es la realidad de esta situación. Historias del presente.
Viva. Gracias, la flexibilidad.
Viva la libertad. Eso sí, tratamos que sea un poquito más ordenada, porque si si no, uno sufre hasta último momento para saber cómo le va a salir el programa. Gracias. Y síganos a partir de desde ayer. Ya estamos poniendo el programa completo también en nuestra página de Facebook, historiasdelpresente.com.ar. Historia del Presente guión Río Cuarto. Me estaba confundiendo con la página de internet que también tiene este espacio grabado. Gracias, Soraya. Vamos a nuestro columnista hoy desde la edición grabada. Pablo Tizer, el titular del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en Córdoba, llega con su primera columna del año.
Pacto de Mayo, consenso de Washington a la Argentina. Cuando hablamos del consenso de Washington, nos tenemos que remontar a la década de los 80, cuando los organismos internacionales de crédito, llámese Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, imponen una serie de políticas como salida a las crisis de bajo crecimiento en los países del norte y de abultada deuda externa en los países del sur. Las consecuencias sociales de dicha imposición fueron nefastas para toda la población latinoamericana, llegando al punto de revueltas populares que le dijeron basta al neoliberalismo, como sucedió en nuestro país con la pueblada en la recordada crisis del 2001. Hoy pareciera que se repite la misma historia, con el Pacto de Mayo propuesto por el presidente Javier Milei, como si viéramos una vieja película donde ya conocemos el final. Las políticas acordadas en Washington, allá por los 80, marcaron una bisagra a nivel internacional para la consolidación de la hegemónica globalización neoliberal financiera, donde podemos resumir en los siguientes puntos: disciplina fiscal, recorte del gasto público, incremento de la base tributaria, liberalización de las tasas de interés, libre flotación del tipo de cambio, liberalización del comercio internacional, liberalización de la inversión extranjera directa, privatización de empresas públicas, desregulación del Estado, garantías de seguridad legal para los derechos de propiedad. Estas políticas basaron su ideario en el rol protagónico del mercado, dejando de lado la regulación del Estado. Buscaban luchar contra el déficit público vía reducción del gasto público y reforma tributaria, eliminando la progresividad impositiva, sumando también privatizaciones de empresas públicas, liberando el comercio internacional y desregulando cualquier tipo de inversión extranjera y también, por supuesto, desregulando el mercado laboral interno. En Argentina, quien implementó el consenso de Washington al pie de la letra fue el expresidente Carlos Menem, quien en un contexto internacional marcado por la caída del muro de Berlín y el sometimiento al rigor del pensamiento único, llevó adelante el desguace del Estado. Una historia que continuó con el gobierno de la Rúa y eclosionó en una crisis social y económica hacia el 2001, con una pobreza que alcanzó el 46% de la población, llegando al 66% en el 2002. Luego, hacia el 2003, nuestro país entra en la ola de estados nacionales y populares de Latinoamérica que van recuperando un rol del Estado activo y presente, poniendo en el centro de la escena el bienestar común ciudadano, regulando un mercado que solo generaba desocupación y pobreza. Así que en la apertura de las sesiones legislativas del pasado 1 de marzo, nuestro presidente Javier Milei revivió el pasado. Claro que ya lo había hecho con la caída de la ley ómnibus y el DNU de 70/23, pero los 10 puntos enunciados por Milei tienen una similitud directa respecto de los 10 puntos del consenso de Washington. A casi 3 meses de gestión, propuso a los gobernadores firmar un acuerdo en Córdoba al que denominó el Pacto de Mayo, que contiene los siguientes puntos: inviolabilidad de la propiedad privada, equilibrio fiscal innegociable, reducción del gasto público al 25% del PBI, reforma tributaria para disminuir la presión impositiva, rediscusión de la coparticipación federal de impuestos, compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país, reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal, reforma previsional, reforma política estructural y apertura al comercio internacional. Como verán, si profundizamos un poco el análisis de estos puntos, volvemos al fundamentalismo del mercado, donde el Estado no sirve, es mala palabra, es la casta. Claro está que este Pacto de Mayo ha sido profundamente rechazado por la oposición,
de diputados y diputadas de Unión por la Patria, entre otros, donde dentro de sus argumentos se plantea que en los últimos 3 meses de gestión, donde la pobreza aumentó un 13% y la indigencia un 15%, las consecuencias de este pacto sería totalmente profundizar esos números. Por supuesto que también se llama construir una Argentina con base en la producción, más y mejor trabajo, más y mejor salud y más y mejor justicia social. En fin, el Pacto de Mayo, más que el consenso de Washington a la Argentina, es el resultado de los condicionamientos de los organismos internacionales de crédito que maneja a gusto y piacere la política social y económica de nuestro país. Ahora queda en el pueblo y sus organizaciones sociales, sindicales y políticas decidir hasta cuándo vamos a permitir.
El gobernador Martín Yallora participó de la inauguración de la muestra Expoagro, la mayor exposición agropecuaria del país en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. En la oportunidad, el gobernador firmó un convenio con Bancor y la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes. Así, la provincia acompaña a los productores con líneas de créditos específicas para la compra de maquinaria. Sosteniendo la producción y los puestos de trabajo, conseguimos que Córdoba no pare. Gobierno de Córdoba.
En Río Cuarto, la prevención es una prioridad. Por eso, vamos a crear la Guardia Urbana Municipal. Instalaremos más de 200 nuevas cámaras y pondremos en marcha la aplicación Comercio Alerta, entre otras acciones de seguridad ciudadana. Vamos a impulsar más herramientas para potenciar nuestro trabajo en equipo como auxiliares de la Policía de Córdoba. Estamos comprometidos con la ciudad y con la tranquilidad de nuestras familias, porque en cada paso que damos, siempre estás vos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une.
Disfruta de nuestra cultura en los espacios recuperados de la ciudad. De miércoles a domingo podés disfrutar de espectáculos gratuitos de música, cine, circo, teatro, danzas y otras expresiones artísticas en el Andino, las Costaneras y la Plaza del Pueblo. Consultá la grilla completa de eventos en destinoriocuarto.gov.ar. En cada paso que damos, siempre estás vos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une.
Por la radio de la Cooperativa Al Toque, estás escuchando Historias del Presente.
Como yo, que vive simplemente, que confía en los demás y dice lo que siente. Un muchacho como yo, me dice exactamente. Una chica como tú, definitivamente.
Aquí estamos escuchando un muchacho como yo, Palito Ortega. Ramón Bautista Ortega nació en Lules, en la provincia de Tucumán, un día como hoy en el año 1941. Está cumpliendo 83 años el Changuito Cañero, otro que también construyó una imagen pública que le permitió trascender y consolidarse como en su momento el rey de la música popular de la nueva ola, justamente en el Club del Clan, allá por los comienzos de la década del 60, este muchacho que, según la historia, la autobiografía construida a su alrededor, vendía café en el Canal 7, se incorporó a uno de los grupos que participaban del Club del Clan y desde allí construyó una carrera primero con la música auténticamente exitosa. El autor de La Felicidad, La Chevecha, Corazón Contento y tantos otros temas que han tenido trascendencia mucho más allá de las fronteras de nuestro país. Ramón Bautista Ortega está cumpliendo años. No podemos olvidar que también fue fundamentalmente en la década del 70 director de cine y actor.
pastor, obviamente. Allí quedaron algunos registros interesantes, como la sonrisa de mamá, y otros que son francamente olvidables, como aquellas historias que filmaba durante la dictadura, o que filmó durante la dictadura, para exaltar, fundamentalmente la labor de la Policía Federal y de las fuerzas de seguridad. También fue productor y no le fue muy bien. Trajo a Frank Sinatra a la República Argentina, como había apostado al dólar justamente en los finales de la dictadura. El dólar se fue al diablo y Palito Ortega quebró, terminó radicándose en Miami, y desde allí consiguió, gracias también, es cierto, a la ayuda, a las puertas que le abrió el propio Sinatra, recuperarse económicamente y poder volver luego a la Argentina ya como una persona con un capital más que interesante. Hay que reconocerlo. En su momento, Palito Ortega se dedicó a la política y le prestó un servicio fundamental a la democracia, porque enfrentó al criminal ex general Bussi en Tucumán y le ganó la gobernación. Y fue gobernador de Tucumán, Palito, entre 1991 y 1995, en plena etapa del menemismo. Insisto, le ganó la gobernación a Bussi, que proponía poco menos que la reivindicación absoluta de la dictadura. Luego fue senador nacional, fue candidato a vicepresidente de la Nación junto con Eduardo Duhalde, y luego se dedicó nuevamente a sus tareas como productor artístico. El rock argentino le debe un fuerte reconocimiento, porque ayudó mucho a la recuperación de la salud de Charly García, a quien alojó en su propia casa de Luján durante mucho tiempo, para que pudiera volver a tener una vida, si se quiere, normal, el popular Carlos Alberto García. Bueno, nos estamos yendo. Hoy no hicimos el pase con la gente de Vamos Dale, porque son mayoría de mujeres las que conforman este equipo. Lo dejaron solo a Javier, entonces decidieron no realizar el programa del día de hoy. Así que nos conectamos dentro de instantes con la radio, la M750, y continuamos con la programación de esta emisora hasta el próximo programa local de la radio de la Cooperativa El Toque 101.9. Nos estamos despidiendo. Buen fin de semana. Estudiantes juega el próximo domingo a las 20 frente a Racing de Córdoba con nuevo director técnico. Es lo más importante en el ámbito deportivo local. Recordemos, marcha en conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora a las 18. Se reúnen en la Plaza Roca 19 en el Andino para disfrutar de un espectáculo de primer nivel y fundamentalmente vinculado con esta jornada. Feliz día a todas las mujeres. Gracias, Esteban Gabriel, por ponernos al aire. Gracias a Norma Cuesta, nuestra representante del género aquí en Historias del Presente. Termina la primera semana de esta temporada de nuestro espacio. El próximo lunes estaremos nuevamente al aire en este día. Chao, hasta entonces.
Un muchacho como yo,
si este espacio te gustó, recomendáselo a tus amigos. Si no, recomendáselo a tus enemigos. En ambos casos, para nosotros será un placer. Hasta el próximo programa.
Radio. ¿Este fin de semana qué relata? No, este fin de semana eso me estoy yendo hoy por una cosa muy personal y muy linda a Uruguay, porque el lunes muy temprano me van a entregar algo que tiene que ver con los archivos.